El don de la ubicuidad. Poder estar en dos lugares a la vez será posible. Asistir a una reunión en Madrid mientras estás en Oviedo, por ejemplo. Y hacerlo físicamente. ¿Cómo? Con un robot avatar. De hecho, llegará un momento en el que usted pueda alquilar o comprar un robot y manejarlo desde casa y que haga cosas por usted. Llegaremos a tener robots con un aspecto idéntico al nuestro. Que esto de la apariencia es algo más complejo, pero ya se está trabajando en robots con empatía. Que sepan identificar si estamos contentos o estamos tristes. Que entiendan la intención humana. Y que nos ayuden en casa. Esto se hace en Japón. Es uno de sus proyectos más importantes. Es un proyecto nacional. Y allí trabajan, tengo entendido, 40 científicos. Todos japoneses, menos uno. Menos Alberto Sanfeliu, que es catedrático en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Y uno de los mayores expertos en robótica del mundo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me permite que te tutee?
Sí, por favor.
Muchas gracias. El hombre que susurraba a los robots. No sé, te lo habrán dicho ya antes, seguramente. No seré muy original en esto. Pero déjame que introduzca un poco tu historia. Año 2001, te invitan a hacer investigaciones y a dar charlas. Conoces a Hiroshi Ishiguro y empiezas a ir todos los años a Japón. Él estaba desarrollando un marco nuevo en el que pretendía que un robot entendiese la intención humana. Y el gobierno de Japón lo convirtió en un proyecto nacional. Te invitaron a participar en ese proyecto. Y ahora te pregunto por todo esto, pero es que Hiroshi tiene un robot, un avatar, con su apariencia, ¿verdad? Que un poco mejorable, pero con su apariencia. ¿Qué puede hacer ese robot?
Bueno, es exacto, idéntico a él, porque él no ha cambiado nada, más aún. Llegó un momento que él mismo tuvo que modificarse, es decir, hacer cirugía estética para parecerse a su robot.
¿Sí?
Pero ha ido, ya tienes la sexta evolución de ese robot, y es un robot que está utilizando pues para dar clases en la universidad, mientras él está en otro sitio. Y bueno, y ha hecho ya varios avatares de, bueno, réplicas de otras personas, entre ellos el ministro de transición digital.
¿Ah, sí?
Y bueno, y así estamos.
¿Qué significa, Alberto, que un robot tenga empatía? Y si me pones un ejemplo ya lo abordamos.
Bueno, a ver, empatía es que conecte con la gente. Es decir, que cuando está una persona con otra y llega un momento que se conecta, es que tiene empatía, de que engancha, ¿no? Y entonces a partir de ese momento pues hay una fluidez de conversación, de todo tipo de cosas, ¿no? Y eso en robótica es muy raro, es muy difícil porque... Porque, claro, los robots son mecatrónicos, tienen formas muy raras, ¿no? Y esos robots que tienen la apariencia humana, pues llegan a conectar y llegan a tener empatía, ¿no? Y eso permite, pues, que haya una fluidez de tal forma que ha habido experimentos que ya se han hecho en una cafetería en donde una persona está hablando con ese robot. Evidentemente, detrás del robot hay una persona, ¿eh? Cuidado, eso es el robot avatar, ¿eh? Y llega un momento en que esa persona habla como si estuviera hablando con una persona, sin más. Y lo que tiene delante es un robot.
¿Te parece que escuchemos qué puede hacer ya un robot de vuestro proyecto?
Bueno, adelante.
Vamos.
¿Me puedes decir cuáles son tus síntomas?
Hola, doctor. Claro que sí. La verdad es que últimamente me he estado sintiendo muy mal. He tenido mucho escurrimiento nasal últimamente.
¿Tienes algún problema con la garganta? Vamos a checarla. Por favor, abre la boca.
Claro que sí.
Baja un poco la cara. Ok, bueno, tu garganta no está roja. Parece ser que es alergia al polen. Bueno, te daré este medicamento. Por favor, tómalo y veamos cómo reaccionas.
Este es uno de los robots del proyecto Avatar Symbiotic Society, se llama Yuri. ¿Cómo puede tecnológicamente un robot pensar que puede ser por la alergia del polen lo que te pasa en la garganta?
Bueno, en este caso concreto es el avatar más simple de todos. Es una cabeza muy parecida a una cabeza humana, en donde detrás hay una persona, que en este caso es un médico, que tiene un Oculus, un dispositivo de estos de realidad virtual, y entonces él está hablando a través de este dispositivo, pero se transmite en esa cabeza, y esa cabeza es la que está mirando al paciente, ¿no? Y entonces tiene cámaras, y con estas cámaras está mirando, pues igual que un médico mira con sus ojos el interior de la garganta, ¿no? Está mirando pues el interior, mira los síntomas, y a través de eso pues diagnostica, ¿no? Pero detrás hay un médico, cuidado, en este caso hay un médico.
Yuri tiene otro tipo de aplicaciones que no sean médicas?
todas. Es que en realidad esta cabeza puede aplicarse a cualquier cosa. Y en el vídeo concretamente que se muestran este tipo de interfase, pues unas veces es un médico, otras veces es un amigo que está jugando una partida de cartas con otros, otras veces es un profesor que está hablando con su estudiante. El mismo diríamos robot, pero detrás hay diferentes personas que en función del momento pues están hablando o están haciendo de, diríamos, de persona intermedia, ¿no?
Déjame que recuerde, Alberto, varias veces durante nuestra conversación que estoy hablando contigo, que eres Alberto Sanfelio, nuestro mayor experto en robótica, podríamos decir. Trabajas en Japón en un proyecto que pretende hacer a robots, o que está consiguiendo hacer a robots empáticos, que entiendan la intención humana. Arrancaba Alberto diciendo que llegará un momento en el que podamos asistir a una reunión en Madrid mientras cuidamos de nuestra madre o de nuestro padre en Oviedo. ¿Esto significa que vamos a tener que comprarnos un robot o que podremos alquilarlos como ya se alquilan los patinetes, por ejemplo?
A ver, esta es una buena pregunta porque la hemos discutido varias veces en diferentes reuniones, no en Japón, en Europa, y es que ¿qué pasará con este tipo de robots? Yo los veo, estos robots, en el futuro en muchos sitios, y uno de ellos es en las casas, en donde detrás ese robot, pues, por ejemplo, con una persona mayor que tenga poca movilidad y poca socialización, entonces le permitirá de que se conecte con un asistente social o con sus familiares o con quien quieras. Y entonces, ¿quién, en este caso concreto, si es una cabeza robot, probablemente su precio será muy bajo y simplemente es una comunicación como tenemos por teléfono?
¿Cómo de bajo es el precio?
El precio, bueno, en ese momento no existe el precio, no está puesto, no está a la venta, ¿no?
Me imagino,
pero este tipo de robots, este es el más sencillo de todos, y yo diría que esto podrá ser asumible hasta por la seguridad social. Es posible que pueda ser. Wow. Y en el futuro eso podría ser. Otra cosa es ese robot que ya empieza a tener movilidad, que se mueva por la casa, de que pueda coger cosas, ese ya será mucho más caro, y entonces lo veremos. Pero las versiones de que qué puede ser, qué robot podríamos tener en casa para que pues ayudarnos en diferentes tareas, habrá de todo, ¿eh? Como ahora hay un limpiador de suelos, ¿no? Que cuesta, pues, el Rumba, que vale 300 euros o una cosa así. Sí. Pues, ¿cómo será el futuro? Pues yo creo que habrá precios muy asequibles en el momento que se vendan millones, ¿eh? Que estemos viendo muy pocas unidades, ¿no?
Pero, ¿y Alberto, teleoperador de robots será un trabajo del futuro?
Sí. Este es un trabajo muy importante que va a ser. Va a haber muchas aplicaciones en robótica en donde detrás hay un teleoperador. Tanto sea porque seas tú mismo o sea porque sea otra persona que está haciendo la tarea de trabajo como cualquier otra de actuales. Entonces el robot físicamente estará en un sitio, hará esas labores difíciles, complicadas, tediosas, etcétera, y detrás hay una persona que lo conducirá, que en un momento determinado lo teleoperará y en otro momento el robot actuará de forma autónoma.
Pasa que estoy pensando, Alberto, que si dentro de 15 años, pongámonos, todos tenemos un coche eléctrico porque ya se han hecho, todos se han hecho en eléctrico, tenemos uno o dos robots en casa, enchufado eso en la corriente para rellenarlo de batería, que además sé que hay problema con la batería de los robots ahora mismo. Dices tú que Robocop no duraría ni media hora despierto. Entonces, creo que tenemos un reto por delante energético, ¿no?
Bueno, yo creo que es más, hay de todo tipo, ¿no? Pero hay un tema que son las baterías, y las baterías actuales todavía tienen muy poca capacidad. Ahora saldrán de estado sólido y habrá otras que tendrán más capacidad, pero todavía son pocas para hacerlo completamente autónomo, ¿no? Que vaya y que esté mucho tiempo fuera, ¿no? Es decir, los robots que nosotros podemos hacer que pueden estar en la calle pueden durar 4 horas, 5 horas, pero no mucho más. Pero claro, si quieres con todas las capacidades y su potencial de análisis y de computación, pues tardarán muchísimo, tienen muchísimas menos posibilidades. Claro. Sí.
Recuerdo de nuevo que estamos hablando con Alberto Sanfeliu, que es nuestro mayor experto en robótica, trabaja en Japón en un proyecto que pretende hacer robots empáticos, que entiendan la intención humana. Ayer pensaba, Alberto, decía, oye, Gary, ¿cómo se clona un sentimiento? Y me decía que por muy buenos que seamos en esto, es imposible que no sepamos diferenciar cuando nos habla una máquina o cuando nos habla una persona, pero resulta que no es del todo así, que es el test de Turing. ¿Y cuáles son los resultados?
Bueno, este es un test de que Turing en su momento lo propuso y el punto es saber una persona cuando tú hables con una máquina, ¿quién hay detrás? ¿Es una máquina o hay alguien detrás? Este tipo de test los estamos haciendo para ver justamente hasta qué punto tenemos que ir modificando esta máquina para que se comporte lo más similar a un humano, de forma de que la persona se sienta, pues crea esa empatía, crea esa conexión con la máquina, de forma de que después no haya un rechazo, ¿no? Y eso es el punto que vamos analizando. Uh-huh. Evidentemente, si lo estás buscando en cualquier... Es decir, las máquinas no tienen sentido común. Con lo cual, si haces una pregunta en la cual se está fuera de contexto y esto, es muy posible que detectes inmediatamente de que aquello es una máquina, no es una persona, ¿no?
Pero Alberto, ¿en un futuro próximo será complejo diferenciar la apariencia de un robot y la de un humano?
Bueno, esto es la Blade Runner, ya lo ponía, ¿no? Ponía ya lo era el punto de discernir hasta qué punto. Yo creo que esto, de momento, no, es muy fácil ahora distinguir si lo es o no lo es. Pero no lo sé, dentro de unos años ya lo veremos. Está progresando tan rápidamente la computación y la inteligencia artificial que es difícil saber que a dónde llegaremos, ¿no?
Porque la sinergia entre inteligencia artificial y la computación mecánica, la robótica, ya es una realidad, pero entiendo que será el futuro para todo, ¿no, Alberto?
Sí, sí. A ver, de sistemas de inteligencia artificial ya los estamos viendo, ya lo estamos viviendo y convivimos con ellos, ¿no? Puestos en robots, pues evidentemente es lo que nos vamos a encontrar en un futuro reciente, ¿eh? No será de aquí muchos años, sino dentro de pocos será muy habitual tener robots en todo tipo de sitios, ¿no? Sí. Y esos robots tienen que tener inteligencia, tienen que ver, tienen que comprender, tienen que conectar, tienen que hacer tareas complejas en donde requieres esa parte de inteligencia, ¿no? Sí. Y eso lo vamos a ver, ya como he dicho, dentro de poco, en los robots de servicio serán los que se llaman robots de servicio. No serán robots, también estarán en las fábricas y en las empresas, ¿no? Pero serán los robots de servicio fundamentalmente los que veremos.
Ahora te pregunto por legislación, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, bueno, mi hermana se montó en uno de estos taxis que están, que se manejan de forma automática. Y quería preguntarte si hay algún tipo de riesgo de subirnos a un coche así.
Bueno, a ver, yo creo que ahora hay sus accidentes, evidentemente, pero muchos menos que los accidentes que de conducción humana. Ya son muchos menos. Hay accidentes, evidentemente que los hay, porque todavía, diríamos, la tecnología se va desarrollando, pero aún falta para acabar. Pero bueno, si miramos los robotaxis, que ya están en San Francisco, en Singapur, y hay muchos sitios donde ya han empezado a ponerlos y a hacer pruebas, ya se ve de que han hecho millones de kilómetros, con muy pocos accidentes.
El tema es que allí permiten, claro, porque en Europa la diferencia con Estados Unidos es que legislamos antes de probar y allí prueban antes de legislar o hasta ahí tengo yo entendido, ¿no? Y eso al final supongo supondrá un reto para implementar aquí la robótica en Europa.
Bueno, sí, este es un punto que somos diferentes en la forma de enfocarlo, pero allá lo que le dan es una licencia al coche. El coche es el que tiene la licencia, no el conductor. El coche autónomo tiene la licencia. Entonces, bueno, es un enfoque que supongo que al final también se establecerá en otros sitios y aquí en Europa también. Pero es verdad que aquí la legislación lo montamos. Aquí nos aseguramos más, pero lo que implica es que también retardamos más los avances, ¿no? En este sentido, ¿eh? Ya veremos qué pasa en el futuro, pero tendremos que ser igual que los demás, porque si no, nos vamos a quedar detrás.
Yo me imagino a esta cabeza que hemos escuchado, a Yuri. Tranquilo, sí. No te preocupes, dale ahí a la pestañita del teléfono, sin problema.
Sí, sí, perdona.
No, esto es muy radiofónico además, o sea que...
Sí, ya está.
Que decía yo, esta cabecita que hemos escuchado, ¿no? A Yuri, a este robot que se maneja a través de tal cual... Está muy bien porque la funcionalidad, el software que tiene, digamos, te permite hacer cosas impresionantes. Yo, metiéndome un poco en cómo está el hardware de avanzado, me he encontrado con un robot que tiene... o que replica tendones y músculos, Alberto, y que se mueve, que prácticamente es una réplica a cualquier movimiento que pueda hacer un humano, son muy naturales.
Sí, a ver, esto ya se lleva bastantes años trabajando. Lo que pasa es que aún todavía está muy lejos, ¿eh? Todavía no replicamos como el ser humano en absoluto, ¿eh?
Vale.
En absoluto. Es decir, sí que se hacen acciones, sí que se mueve, sí que se contrae, después se extrae, es decir, pero... Aún faltan muchas cosas. Piensa que es decir, una de las cosas que tenemos los humanos es que almacenamos energía, la liberamos, pero cuando, por ejemplo, nos pegamos un golpe, lo absorbemos previamente, se distribuye, y eso, por ejemplo, en los músculos, estos aún todavía no está. Ah, vale. Y aún faltan muchas cosas por desarrollar.
Pero de lo que hay o de lo que va a haber en robótica, ¿qué es lo más sorprendente para ti? ¿Qué es eso que dices, esto va a revolucionar el mundo?
Bueno, no lo sé. Es que ya para mí, ya he visto tantas cosas y las veo, las proyecto en el futuro, que ya no me sorprenden muchas cosas.
Bueno, algo que cambie la vida de la gente, Alberto.
A ver, yo creo que los avatares cambiarán la forma de la vida de la gente. Yo creo que sí que cambiarán. De formas muy diversas, ¿eh? No necesariamente la réplica de uno mismo, no es necesariamente ese. Sí, pero, por ejemplo, eso que estamos hablando de la forma de teleoperar un robot, de que haya robots con nosotros trabajando a la vez, eso va a cambiar la forma, el enfoque. El que haya robots en la casa que te haga una serie de tareas y te ayuden, eso cambiará la forma. Y a partir de aquí, mucha la gente se ideará nuevas formas, nuevos servicios, nuevas aplicaciones que ahora son bastante inimaginables, ¿no? Eso es lo que veremos. Es igual que cuando apareció el teléfono móvil. ¿Qué pasó? Hubo un cambio monumental.
Bueno, la máquina de vapor, Alberto. O sea,
sí, claro. Sí. Ha habido cambios, pero ha habido cambios que han creado... Pero yo concretamente hablo del teléfono móvil porque recuerdo de que estando en Estados Unidos haciendo mi doctorado, hablé con un japonés y me dijo que él estaba en telefonía móvil. Y me dijo, eso no sirve para nada. Yo me meto en inteligencia artificial, que es el futuro. Fíjate wow, lo que pasaba. Es decir, que ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Sí, y ahora para nosotros es normal. Y las relaciones humanas han cambiado también. Pues sí, eso sí cambiará.
Sí. Sí. Alberto, te tengo que contar qué hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al entrevistado que conteste a una pregunta que deja el anterior, por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente. Pero el truco o la gracia es que no sabes quién viene, ¿no? Entonces es una pregunta que dejas al aire, como te la dejó el anterior invitado, que fue Carlos Soria. Carlos es el alpinista más longevo del mundo y de la historia en haber subido un 8000 o el propio Aconcagua. Es una montaña de 7000 metros que subió con 86 años y un mes después, Alberto, de haberse operado de una hernia, que es un ejemplo tremendo y muy inspirador. Te dejo esta pregunta.
¿Conoces alguna empresa que le necesite patrocinar a alguien con una visibilidad impresionante? Pues si la conoces, háblale de mí, por favor.
Es que le faltaban patrocinadores.
Está claro, está claro.
Bueno, se manda el currículum allí a la vuestra, a Avatar Symbiotic Society, y ya, bueno, ya vemos lo que podemos hacer. Carlos, no te preocupes que yo lo gestiono. Un mensaje a Carlos desde aquí. ¿Y tus preguntas, Alberto?
Bueno, yo diría, tal vez, desde el punto de vista de los avatares, ver... Mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay que cambiará la sociedad cuando introduzcamos los robots en la vida cotidiana? Uh-huh. Esa sería mi pregunta.
¿Y cuál es tu respuesta a tu pregunta?
Pues es un poco diversa. Yo creo que en algunas culturas cambiará mucho, uh-huh, y en otras serán reticentes y no querrán cambiar.
Tiene sentido. Alberto Sanfeliu, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y uno de los mayores expertos en robótica del mundo, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros este rato en el Rarancope.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta ahora.